que podemos, que hemos ido viendo que el Indotel ha realizado en los últimos meses, sobre todo en el primer año de su gestión, son muchas. Y quiero iniciar con las más recientes. Hablábamos de que se iba en nuestra última participación, que usted estuvo aquí, hablamos que se iba a hacer una alerta Amber para cuestión de desaparecidos. Eso parece que ya se hizo una prueba, que entró en vigencia. ¿Dónde está eso hoy? Porque a nosotros sí nos interesa tener un recurso como ese, a un sector que le damos importancia a eso, sí nos interesa tener un recurso como ese.
Con muchísimo gusto, gracias por la invitación, Michelle. Mira, se presume que una sociedad es organizada cuando las herramientas institucionales protegen a todos, pero fundamentalmente a los sectores más frágiles de la sociedad. ¿Qué ha pasado en el país? Contrario a experiencia de otras sociedades, aquí no se había instalado un sistema nacional de alertas. ¿En qué consiste eso? En definir una política desde el punto de vista de lo digital para coordinar al COE, Defensa Civil, 911, CONANI, Ministerio Público y Policía Nacional. ¿En qué dirección? De que la actuación de esos elementos fundamentales en el país ameritaban de una coordinación de carácter tecnológica para que esa herramienta fuera mucho más eficiente en la defensa del ciudadano. Me explico. Si yo vivo en Miches, el este del país es el tránsito fundamental de los huracanes. Sin embargo, los huracanes impactan más en el sur. ¿Por qué lo hacen en el sur? Bueno, entran por el este por un tema geográfico. Pero en el sur hay dos componentes. La primera, la repoblación forestal ha sido lenta y la infraestructura mucho más frágil. Si ingresó el huracán por Miches, pero llegó a Los Patos de Barahona, lo lógico es que el Estado tenga un mecanismo de advertencia que no solo consiste en la línea protocolar de ir al refugio, sino que en todos los teléfonos en la zona, la alerta timbre y genere una aproximación con las precauciones que tiene que tomar cada ciudadano.
Vamos a detenernos ahí, porque esa fue la parte que más, no sé si revisó la última participación, las preguntas. Originalmente, cuando vinieron aquí dos congresistas que impulsaron esa ley, hablaban de que faltaba una ley en el Congreso. Dos diputadas, creo que la Barceló y yo, vinieron y se involucraron en eso. Primero, tenemos la ley. La ley fue
No,
aprobada.
todavía no.
Bien, entonces eso es uno. Y segundo, se habló de una alerta de desaparecidos. Y ahora usted le da un carácter de dos cosas más, de un recurso de alertas, de cuáles son el alcance de esas alertas. Y usted mencionó algo y eso ahora lo reiteró, pero no queda claro. Y es, con estos recursos tecnológicos que usted ha conversado y que tal vez ha convencido o tal vez exigido el derecho que tenemos, como usted controla las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones son del país, aunque las maneje una telefónica. ¿Usted podrá mandar un mensaje seccionado o para un tipo de mensaje o para una zona determinada? Por ejemplo, estamos buscando un niño en Boca Chica y a lo mejor nada más le va a llegar a los celulares de Boca Chica.
Okay.
Háblenos de estas cosas.
Perfecto. Aunque la gente enfatice en Amber, lo que hemos inaugurado es un sistema nacional de alerta que incluye la alerta Amber.
Que es la de
La
desaparecidos.
alerta Amber tiene su origen en el año 1996 en los Estados Unidos. Frente a la desaparición de una niña en Texas, se generó una política pública de garantizar que los niños y niñas en alto riesgo se active un circuito, una alerta. AMBER significa American Missing Broadcast Station Response. Eso es lo que significa. Entonces, traducido al lenguaje nuestro, es la capacidad que tienen los mecanismos oficiales para garantizar cuando se desaparece una niña o un niño. Sin embargo, en el régimen de las desapariciones, hablo de los adultos, en la República Dominicana entre el año 2018 y el 24 se desaparecieron 1.600 personas. Al mes de julio habían desaparecido 123. ¿Qué auxilio técnico necesitaba la Policía Nacional o el CONANI? Bueno, que una vez la desaparición de la persona genere la alarma, existe un protocolo que se va a conectar tecnológicamente con todos los teléfonos de ese circuito, de esa demarcación.
Y puede ser nacional también.
Correctamente. Entonces, una vez usted, si está desaparecido, va a la policía, de inmediato, todos los teléfonos en esa jurisdicción, sumado a una información concreta con fotografía, nombre y todas las generales, se activa.
¿Y qué es la institución encargada del 911 de emitir las alertas?
No, el 911 es el centro de operatividad, pero lo va a diseminar en función del área gubernamental. Si es defensa civil, el mensaje va para la defensa civil. Si es para el tema del Ministerio Público, va al Ministerio Público. Si es el tema, por ejemplo,
policía.
Entonces, ese es el centro de operaciones.
Entonces, es para cualquier tipo de mensaje, de alerta, que ya no es de desaparecido.
Correcto, pero que es activado a través de una inversión que hizo el Indotel desde el punto de vista tecnológico. Y tenemos como referencia lo que es el FEMA, que es el Fondo de Emergencia de los Estados Unidos. Esa fue la fuente donde generamos la experiencia necesaria para distribuirlo con eficiencia. En la actualidad, porque es un modelo sistematizado, está en el 70% de los teléfonos Android que están vinculados al circuito de una empresa telefónica que se llama Claro. ¿Por qué comenzamos con Android? Porque la mayoría de los dominicanos y dominicanas tienen el sistema Android. En el plazo de 3 meses estarán incorporados todos los teléfonos. Ahora, ¿cuáles demarcaciones?
Todos los teléfonos y luego las otras telefónicas.
Sí, no, claro, correcto. ¿Cuáles son las demarcaciones que está operando? Capital, Gran Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana. En los próximos meses vamos a activar todo el circuito. La estructura tecnológica tiene la capacidad de que si se pierde una persona en Monte Plata, no hay problema.
¿Usted cree que en un año, o vamos a decir al 27 de febrero, el próximo
año, sí, claro,
usted podrá exhibir,
claro,
el sistema de
total,
alertas a nivel nacional,
totalmente,
y global?
La estructura telefónica de esa empresa.
Tenga cuidado con las promesas que dependen, no dependen de ustedes, de nosotros.
No, que me lo pueden grabar. Hoy, septiembre 26, hoy, la República Dominicana, el sistema de alerta está automatizado en demarcaciones como le he citado: la capital, Gran Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. Hoy.
Bien, ¿por qué usted dice que la ley no está aprobada?
Bueno, porque evidentemente nosotros no podíamos esperar que pase la ley cuando hay problemas en el día a día. Un huracán no va a esperar la ley. Un secuestro no va a esperar la ley.
¿Y qué le pasa al Congreso?
Bueno, fue aprobada ya en primera lectura en la Cámara de Diputados y ahora va a pasar al Senado. Pero está en curso y hay un compromiso institucional para pasarla.
Bien, doctor, en la presentación anterior nosotros hablamos de que usted había gestionado a través del Indotel y otras organizaciones unas, creo que 30.000 becas para temas de STEM. Sobre todo estudiar temas de tecnología y todo esto. De ese programa surgieron muchas interrogantes, al punto que hoy tenemos que iniciar con que ahora hay 30.000 becas más. Entonces, las otras interrogantes fueron los mecanismos. No sabemos si usted va a hacer lo mismo que con el dinero de bloquear las cárceles, que es decir, Indotel da el dinero y la diferente, la Procuraduría monta los bloqueadores, solo los supervisamos, o nosotros gestionamos estos 30.000 becas y la vamos a coordinar con diferente el mecanismo para recibir esas becas. ¿Quiénes lo harán? ¿Quiénes la distribuirán? ¿Y qué es el contenido de lo que ustedes van a hacer?
Ok, vamos de las cifras estadísticas a la implementación.
Usted está hablando de un proyecto de los más ambiciosos. Si hablamos de 60.000 becas, usted está hablando de uno de los proyectos más ambiciosos en calidad
mira,
de...
Michelle, la intención de nosotros es sembrar el país de becas STEM. Y proyectamos duplicar las expectativas que tenía el país para el año 2036. En coordinación entre el Banco Mundial y el BID, yo garantizo distribuir 130.000 becas STEM en la República Dominicana. ¿Por qué eso pasa? Aquí se formula muchas políticas.
Y ahora estamos públicas, con las primeras 30.000.
Aquí se formula muchas políticas públicas pateando las estadísticas. Y a la hora de establecer una política efectiva hay que ver los datos. Los datos, 54% de la población estudiantil todavía insiste en la República Dominicana en las áreas de formación tradicional: médico, abogado, contable, ingeniero. Sin embargo, el mayor nivel de empleabilidad en el país surge de las llamadas formaciones STEM, que es Science, Technology, todo ese tipo de áreas. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de empleabilidad del 75% en esas áreas, que solo representan el 12% de la formación, hay que activar el circuito. ¿Por qué? Porque el último estudio que hizo el sector empresarial demuestra que en la República Dominicana 39% de los empleados en el 55% de las empresas no tienen destrezas tecnológicas. Y como el año que viene el 22% de las empresas van a estar más enfatizadas en los temas tecnológicos, es evidente que hay que bien formarla, porque entra en una etapa en su 22%, repito, de automatización. ¿Qué hizo Lindotel? Vio las estadísticas, habló con el BID, con el Banco Mundial, y establecimos ese programa. ¿Por qué comenzamos en Santiago con 30.000? Comenzamos en Santiago porque Santiago es el corazón del sector de la zona franca. 3.1% del PIB, 198.000 empleos y 6.800 millones de dólares a la economía el año pasado. ¿Cuál ha sido el problema? Que el nivel de evolución del sector de la zona franca nos ha hecho olvidar que ya la manufactura típica no es la conformación esencial. Hablo de tecnología de punta. Y por vía de consecuencia, había que generar un nivel de formación rápido para que esa mano de obra siga empleándose ahí.
Y esas 30.000 becas que ustedes iniciaron en Santiago, tal vez no todas, pero iniciaron en Santiago.
Sí, en Santiago.
Con ellas. ¿Cuál es el mecanismo de entre? ¿Quién las va a...?
Primero, las primeras 72 horas, 27.000 personas solicitaron.
¿A dónde?
¿A Indotel? A la página de Indotel, y Indotel automáticamente te transfiere a los centros de formación. ¿Verdad? Por ejemplo, en los últimos 15 años, el nivel de formación en las áreas técnicas en el Cibao se ha concentrado fundamentalmente en Santiago. Pero el requerimiento de mano de obra laboral duplica la capacidad de producir profesionales entre 8 y 10 mil, cuando la necesidad del mercado sobrepasa los 25 mil.
¿Y este programa qué tiempo dura?
Un año.
O sea, quien tiene esa beca es de un año.
Mira por qué.
Y la imparten los mecanismos tradicionales.
El nivel tecnológico dura 4 meses. Ya el otro nivel de grado rebasa 6 más. ¿En qué áreas se han concentrado ese tipo de aspiraciones académicas? Inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, big data, internet de las cosas. Esas son las áreas de formación esencial. ¿Por qué? Porque encuentra mayor nivel de empleabilidad.
O sea que cuando llegue lo de los semiconductores, toda esa gente que
van a estar preparados,
van para la zona franca de Santiago.
Correcto.
Ya podemos decir que ahí hay un personal ya precalificado.
Bueno, déjame darte un dato. Una empresa grande en el país, de conformidad con las reglamentaciones laborales, tiene 25.000 pesos de salario mínimo. Un técnico en Big Data ingresa al mercado laboral con 65.000 pesos. ¿Tú tienes una idea? Frente a eso, concluimos en esta fase inicial en el Cibao. Vamos al este. Vamos a inaugurar el día 30 de este mes en San Pedro de Macorís. ¿Por qué San Pedro de Macorís? Quizás San Pedro de Macorís es una de las provincias que más expresa cómo la transformación económica en los últimos 50 o 60 años que ha experimentado el país ya no depende de caña de azúcar. Y esa reformulación del mercado dominicano en zona franca, remesas y turismo dejó en el limbo a esa mano de obra que tenía mucha potencialidad. ¿En qué se tradujo eso? Pobreza, exclusión,
ustedes hicieron
marginalidad.
Un buen análisis, porque San Pedro fue lo que se quedó sin el turismo,
claro,
sin la azúcar, y se ha quedado ahí, podría aprovechar.
Entonces, esa potencialidad va a comenzar con un programa de 30.000 becas más para todo el este del país, en la dirección de lo que muchos llaman, son los estudiosos, llaman la etapa de alfabetización digital. En el siglo XXI, una de las modalidades de analfabetismo es no tener acceso a las tecnologías y a las herramientas. Yo siempre digo que hay un choque generacional entre nuestros hijos, o los que tienen nietos, sus nietos, cuando tú lo ves a los muchachos operando un iPad, un teléfono o cualquier herramienta tecnológica.
Sí, pero hay muchos analfabetos digitales todavía.
Ese es el desafío. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, Indotel ha asumido como una de sus tareas fundamentales reducir la brecha digital. Y en la medida que alfabetizamos a las personas a todos los niveles, estamos contribuyendo con la reducción de esa
brecha. Usted dice que de la primera camada de Santiago, de 30.000, 27.000...
En 72 horas. En 72 horas. Se llenaron los cupos, ¿eh? Ahora, repito, vamos al este del país, porque entre los temas que tenemos pendientes, por ejemplo, el señor Veloz, que es el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles del Este, me explicaba que ellos estaban esperando 2.000 personas, tenían 2.000 plazas disponibles, solo con un requerimiento, que sean alfabetizados desde el punto de vista tecnológico. Mira cómo esa herramienta le abre las compuertas del mercado laboral. Entonces, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que todavía insistimos en modelos formativos que no se corresponden con el mercado laboral.
Bien. Doctor, ¿cómo va lo de el apagón analógico o el encendido digital?
Mire, nosotros estamos hoy preparados para el encendido en el este, en el Gran Santo Domingo, en la capital, en Santiago y en el Cibao.
Me dicen que se han ido completando la entrega de las cajitas pendientes,
sí,
que habían.
Sí, sí. Debo admitir que nosotros, inclusive, estimulamos la posibilidad de traer más cajitas, porque la proyección original son convertidores, la gente le dice cajitas,
sí,
son,
sí,
convertidores. Pero sí, está resuelto todo el tema, nos falta la línea, ya concluimos Puerto Plata y ahora vamos hacia el sur del país. Pero nosotros hemos distribuido.
¿Y los medios han recibido su respaldo? Porque sí, dicen que habían medios que estaban atrasados con,
bueno,
el tema de las inversiones.
Porque muchos de ellos hicieron la inversión del lugar, que no es una falta atribuible al Indotel. Lo hemos ido llevando de la mejor manera posible, pero la intención de nosotros es cumplir con el calendario.
Bien, hay una ley, que es la ley de las telecomunicaciones, que es la 153-98, y que todos sabemos que necesita unas modificaciones. Usted ha hablado que se han ido planteando y eso. ¿Cuándo someterá el Indotel este nuevo proyecto al Congreso Nacional para, yo no digo una nueva ley, pero necesario adecuar esta ley de telecomunicaciones?
Lo primero es que esa herramienta, que sirve como marco legal, es del año 1998. Los niveles de evolución del sector de las telecomunicaciones están fuera de discusión. El impacto en el empleo, lo que significa para el PIB, la tercerización del modelo
de empleo. Pero me dicen que la ley original no tenía internet.
No, la palabra internet no existía, por el contrario, existía fax. Para que tengan una idea. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Coordinamos con el doctor Liscano, que es un técnico importantísimo de UIT, y que la UIT lo financió.
Es la Organización Mundial de las Telecomunicaciones.
De telecomunicaciones, correctamente. Y se combinó con tres técnicos en República Dominicana, la doctora Angélica Novoa, José Luis Taveras y Nacés Perdomo, que han hecho una formulación del modelo de ley que debería presentarse en el Congreso. Vamos a entrar en una etapa ahora de socializarlo con todos los actores del sector para que nadie diga que estamos excluyendo. En segundo lugar, vamos a generar un debate en un centro académico, la Universidad Católica Madre y Maestra, para generar ese tipo de debate, porque pienso que hay que crecer en la opinión de muchos actores importantísimos. Y la intención nuestra es depositarlo en enero. Cuando se habla de la próxima legislatura, vamos a depositarlo con muchísimo gusto.
Aunque veo que a nivel de reglamentos y de día a día se sigue operando
normal,
con los nuevos parámetros,
sí,
¿verdad?
Claro.
Bien, tal vez ayude esto a las sanciones y y a todo eso. Bien, el fin de semana pasado vi una reunión, saliéndonos un poquito ya de la parte del Instituto de Telecomunicaciones, una reunión que se realizó en Jarabacoa del Partido Revolucionario Moderno. Y me llamó mucho la atención porque me puse a ver todas las imágenes y vi, lo vi a usted sentado con una chacabana, compartiendo con todo, y vi con todos los que estaban, vi algunas fotos en el periódico y en los medios, algunos videos de cuál era el ambiente que había ahí. Los temas, hablen un poquito de qué se trató, qué fue lo que pasó en Jarabacoa. Y es cierto que ese Partido Revolucionario Moderno está trabajando con unión y con unión no obligatoria, sino se nota un ambiente de que hay un convencimiento de que la unidad y la buena relación entre todos para lograr un proceso electoral y mantener un partido creciendo y que pueda conservar el poder.
Mire, nosotros hemos asimilado las experiencias del pasado. Se presume que donde interviene la condición humana hay imperfecciones. Pero quizá en la canción de Julio Iglesias, tropezar dos veces con la misma piedra es bonito, pero en política es una torpeza. Y hemos decidido todos generar los niveles de armonía institucional para definir cuál es la ruta general y que los particularismos caigan en la sombrilla de lo que el marco legal y la ley electoral establece. ¿En qué nos concentramos? Y yo felicito la participación efectiva de todos los compañeros que fueron muy reflexivos, críticos, a la hora de proponer la ruta de nosotros en los próximos años. Lo primero que decimos fue preservar el espíritu de unidad interna, sin que todos pensemos igual, porque un partido es un espacio de pluralidad. Lo que todos tenemos conciencia es que las metas en común nos unifican, en ese mismo orden. Yo creo que también definimos qué es lo prioritario. De conformidad con el calendario consignado por la Junta Central Electoral, el próximo año vamos a la elección de las autoridades partidarias. Y es evidente que nosotros tenemos que cumplir con esas expectativas. Tenemos dos compañeros que han ejercido la condición de máxima autoridad en los últimos dos periodos, por eso hay un relevo natural. Y en ese orden vamos a establecer cuáles son los criterios para la competencia. ¿Hasta dónde tenemos que preservar el espíritu democrático? Que en el PRM, contrario a otras organizaciones, no hagamos procesos internos en el interés de, como gato pardo, aparentar que las cosas cambien para que todo siga igual. No.
O sea, que esa unión que yo vi entre lo que se dice los presidenciables, sí, es real.
Eso es... A mí me tocó en mi mesa, David, digo, mi buen amigo David Collado, me tocó también José Ignacio, éramos un grupo interesantísimo. Pero sí,
como. No, y vi allá yo abrazado con.
Pero duramos tres días juntos, fue. Y yo pienso que eso es importante hacerlo de manera sistemática. Entonces, ahí definimos las características de la competencia y cuáles son los modelos que, aunque no se han oficializado, hay un debate alrededor de lo siguiente: que las principales autoridades partidarias ejerzan la condición, que se profesionalicen y no compartan la condición con la de funcionario público.
O sea, que dejaron eso de los precandidatos para la elección del 2027.
No, los precandidatos tienen una ruta, que es el 27, porque de conformidad con la ley, julio 27 es la fecha para elegir las candidaturas a los presidenciales.
O sea, a partir de ahí no podrán ser funcionarios públicos.
No, yo soy de los que cree que nosotros vamos a construir un consenso alrededor de la fecha en que los que desde una posición pública hayan decidido aspirar, cesar. Yo pienso que hay un consenso en esa dirección. Sin embargo, queremos esperar que sea la máxima autoridad partidaria que define esas reglas. Mientras llegue ese punto, tenemos que organizarnos en función de las características de la competencia. ¿Quiénes son los compañeros que quieren aspirar a ser presidente de zona, presidente municipal, y toda la estructura?
Sí, porque tenemos 16 candidatos precandidatos presidenciales, pero no sabemos ni siquiera quiénes son los que van a estar defendiendo en la mesa.
Sí, lo que pasa es que en el partido, salvo que él decida lo contrario, lo que se está estilando es que el presidente de la República ocupe la presidencia del partido. Frente a ese acontecimiento, si él es electo presidente de la organización, el próximo año él va a tener que hacer compatible ambas jerarquías, una porque tiene un mandato constitucional y otra porque es una responsabilidad institucional.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Doctor, y eso que también, así como uno dice, tenemos que esperar para esto, también la oposición, tú ves que está marcando sus fechas, marcando su ruta hacia el... También te dice, tenemos que realizar este congreso en el 28, tenemos que elegir esto. La posición de la oposición en cuanto a sus fechas y sus términos que usted ha podido percibir, ¿está correcta de acuerdo a los términos electorales?
Mira, yo tengo...
También ellos... avanzan precandidaturas.
Sí, lo que pasa,
a ellos no les toca
Lo que pasa es que los plazos de elección, tanto en las autoridades como los candidatos presidenciales, los rige la ley electoral. Y el órgano que lo supervisa se llama Junta Central Electoral.
Pero si usted quiere que lo conozcan y tiene que abrazar gente desde ahora para que usted pueda...
Pero no se puede marcar esa actuación violentando la ley. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan, que usted no puede aspirar a la presidencia de la República comenzando a violar la ley. Eso no es bueno, no es una señal positiva. Sin embargo, yo creo que en la oposición, reitero, son los mismos plazos. Mira, la oposición, y es parte de la cultura política que hay en el país, y nosotros no estamos libres de pecado, porque hemos ejercido la oposición. Yo creo que en la oposición de la República Dominicana hay una especie de escasez por lo que yo llamo el disenso inteligente. Es decir, hay que impulsar un disenso constructivo, donde la gente vaya de la crítica a la propuesta. Y tú ves el esfuerzo que hace la oposición, que está en su derecho, concentrado más en dinamitar la gestión de gobierno que en ir de la crítica a la propuesta, con la gravedad de que los principales partidos que aparecen en los medios de comunicación han ejercido el poder. Y la pregunta que se hace cualquier ciudadano es, ¿están recomendando políticas públicas que tuvieron la oportunidad de hacer y no la hicieron? Y tú ves... en los esquemas fundamentales de la gestión gubernamental. Tú dices, bueno, ¿la economía dominicana ha crecido? Sí. ¿Está contra la inflación? Sí. ¿Hay un descenso significativo en el tema de la pobreza monetaria, la pobreza extrema? Sí. ¿Tenemos el más alto nivel de inversión extranjera? Sí. ¿Tenemos, por ejemplo, la mayor cantidad de recursos de reservas en dólares del Banco Central? Sí. Son indicadores. Tú lo puedes discutir o no. Ahora, yo no creo que Moody's, Bloomberg, Cepal, Banco Mundial y BID estén todos coordinados para favorecernos sus opiniones. Inclusive el Fondo Monetario acaba de hacer una proyección respecto a la conducción de la economía dominicana y lo que se proyecta a futuro. La República Dominicana va a ser el país el año que viene que va a crecer en segundo orden en América Latina. Lo que es una...
¿Con todo y que cree que un 3%?
Bueno, el problema es que proyectamos 4.5 para el año que viene.
Ah, en el 26.
Entonces, frente a eso, tú dices, ¿tenemos paz social? Sí, y yo le pido a cualquier persona que legítimamente cuestione las políticas públicas del gobierno. ¿Qué pasa en Haití? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Qué pasa en Bolivia? Es decir, la República Dominicana expresa un nivel de estabilidad. Y frente a eso...
No, y vi los indicadores, por ejemplo, de empleo, de pobreza, de subalimentación, internacionalmente se ve
están
bastante
estandarizados,
bien.
Estamos bien. Entonces yo digo a los amigos de la oposición, repito, que aquí no hay una vocación por el disenso constructivo.
Pero aquí no sentimos eso, ¿adentro qué es? ¿Es un tema de opinión pública? Bueno,
Yo creo que hay dos factores. Ahí voy a hacer hincapié en el tema de la opinión pública. Yo creo que nosotros en el gobierno no hemos sido lo suficientemente efectivos para construir nuestro relato respecto de la gestión. Y eso hay que enfatizarlo, no solo haciendo las cosas bien, sino promoviendo.
¿Y no será también, doctor, que hay gente que no percibe ese bienestar? Que dice...
pero el trabajo de nosotros es hacerlo que lo sientan. Esa es la responsabilidad.
O sea, que le llegue eso.
Sí. Por ejemplo, pregúntale a cualquier jovencito de un punto recóndito del país si el sistema de transporte te trae para todo el sistema escolar, que mueve 1.8 millones de jóvenes, no es mejor que andar en motoconcho.
O a pie.
O a pie. Dos. Pregúntale qué cantidad de ciudadanos del país han tenido la oportunidad de acceder a medicamentos de alto costo. ¿A cuánta gente se le ha extendido el nivel de vida con eso? Mucho. Ponte a pensar que en el sector de medicamentos, en la República Dominicana, los pasados gobiernos invertían 1.300 millones en el presupuesto. Ahora invertimos 3.200 millones. Entonces, bueno, son cosas que están ahí. Tú dices, bueno, el Infotep. Cuando llegamos al gobierno existían dos Infotep. Hay 22 en el territorio nacional. Entonces, yo creo...
Perdón, doctor, yo creo que 52.
No, 22 terminado, otros en vía de ejecución. Pero otro tema. La gente dice el ITLA. Bueno, cuando llegamos había 3, 1 a 9. Entonces, son acontecimientos que la gente tiene que percibirlo. Porque mira...
Pero, por ejemplo, el otro día el gobierno presentó, primero fue suspendida, el día después, el 16 de agosto, lo de la presentación de las obras que han hecho a nivel de infraestructura, luego el gobierno la presenta y tú no has visto realmente, fueron un desglose, tuviste la presentación, un brochure, 500 obras en el país entero, pero luego se dijo, la vamos a desglosar para que la gente la vea, la gente... Y eso se
sí,
quedó.
Pero vamos a hacer el trabajo. La gente tiene que prepararse mentalmente porque vamos a hacer un despliegue mucho más efectivo de las cosas.
Y en la parte de la economía de la gente, de la gente, esa clase media que sí necesita, va a sentir, como decía Valdés una vez, bueno, tenemos crecimiento, pero todavía eso no llega, no se derrama hacia abajo. ¿Cuándo la gente comenzará a percibir?
Yo lo que creo que aquí en el país no hay un esfuerzo concienzudo de asumir las características del crecimiento. Cuando tú dices, hemos sacado 2 millones de ciudadanos de la pobreza monetaria, eso le impacta a la gente, por el amor de Dios. Cuando decimos, la pobreza general pasó de 38 a 17%, por el amor de Dios. Cuando decimos, por ejemplo, que la pobreza general marcó en ese ámbito, tú dices, bueno, hay políticas públicas del gobierno que revelan un nivel de mejoría. Tú vas, por ejemplo, un policía ganaba 9.000 pesos. Hoy su salario es de 29.000. Yo creo que nosotros tenemos indicadores fundamentales. Las enfermeras, por ejemplo. Hace 5 años su salario fundamental era de 34.000 pesos. Está en 44.000. Es decir, hay acciones de política efectivas respecto del salario que son evidentes. Repito, el trabajo de nosotros hacer la promoción efectiva para que la gente lo perciba. Pero te doy otro tema. La oposición tiene dos ámbitos de actuación. El primero, la ineficiencia. Bueno, por aquello de que una mentira repetida a veces se convierte en verdad, yo hasta le compro el alegato. Sin embargo, cuando tú ves en ámbitos fundamentales de la economía dominicana, ¿acaso no estamos hoy mejor desde el punto de vista del éxito del turismo que hace 4 o 5 años? Yo creo que sí. ¿Acaso no estamos mucho más desarrollados y destacados en la República Dominicana respecto al tema del combate a la delincuencia? Tercer país en la región, 8.5 personas por cada 100.000 habitantes. Comparen otras estadísticas. ¿Acaso no estamos mejor en la República Dominicana cuando nosotros percibimos que tenemos un control inflacionario? Esos son indicadores que están ahí. Tú puedes discutirlo bien o mal. ¿Estás de acuerdo o no conmigo? Pero son los indicadores. Otro tema. Cuando el gobierno dice, estamos haciendo este tipo de situaciones y la oposición riposta, repito, con el tema de la ineficiencia. ¿Qué es ser eficiente?
Pero es el rol de la oposición
No, es el trabajo que tiene que hacer. El default es el de nosotros no promover efectivamente lo que estamos haciendo. Yo te reconozco que en términos del relato de las cosas no hemos sido efectivos, pero lo vamos a hacer, estamos trabajando en eso. Ahora, cuando tú dices, bueno, ¿qué es ser eficiente? Bueno, nosotros tenemos 5 años en el gobierno. Yo no conozco ningún ministro de esta administración que esté asociado al monopolio del ajo, por ejemplo. Yo no conozco ningún ministro de este gobierno que lo asuman con el monopolio de la aviación civil. Yo no conozco ningún ministro de este gobierno que el país sepa que en los parqueos de una entidad llamada a preservar la justicia se hacían negocios por abajo. Yo no conozco ningún ministro de este gobierno que desde su institución pagaba reclamos de 50 y 60 años anteriores en materia de tierra. Es decir, aquí hay antecedentes claros que la gente sabe del interés entre una cosa y la otra. Solo por concepto práctica de corrupción, la Procuraduría General de la República en 5 años ha recaudado 4.000 millones de pesos. Mira, lo que le entregó a un familiar de un expresidente de la República al Ministerio Público es más que el presupuesto del Ministerio de Deportes, que el de la Mujer, que el de la Juventud. Yo creo que en la sociedad dominicana hay una idea muy clara de deslindar entre una cosa y la otra.
Sí, doctor, pero mire, en materia de salud, usted mencionó, por ejemplo, y quiero dejar el tema de la corrupción porque usted muchas veces esa parte no la toca, pero estamos hablando ya de políticas claras. Y usted mencionó, por ejemplo, medicamentos de alto costo. Hoy estamos viendo un caso que tú dices, ¿hasta dónde tú haces lo que la gente pide? La gente pidió tener salud. 9 millones de personas tienen salud. Querían cobertura, se duplica la cobertura. Se aumenta el salud en enfermedades de alto costo. Se crea un déficit, entonces el déficit se mezcla con eso. Se busca transparencia y el funcionario va y lleva el caso a la justicia. Y lo pone en la justicia. Entonces tú dices hoy lo que está mal y lo que critica la sociedad es que se invirtió en salud, que se duplicaron los afiliados, que todos los dominicanos tienen un seguro, que tiene eso. Y tú dices, ¿qué es lo correcto? Hacer lo que la sociedad te va exigiendo y separando un tema de transparencia, el que tenga cosas que explicar, que las explique. Pero a veces tú dices, se mezcla todo y se hace muy complejo ante lo que la sociedad ha pedido siempre, que era mejor calidad, por ejemplo, en los servicios.
Pero yo veo encuestas. El mayor nivel de perturbación ciudadana respecto al diseño de políticas públicas en los últimos 20 días tiene mucho que ver con el tema eléctrico. Y lo podemos explicar.
No, el tema eléctrico, el tema de la misma seguridad ciudadana se ha ido avanzando bastante.
Pero yo puedo explicarlo. La República Dominicana tiene 1.800 millones de dólares. 50% del déficit del gobierno se va en el sector eléctrico. 35% de esos 1.800 millones de dólares se concentran en Edenorte, Edesur y Edeste. Y la otra parte va orientada a lo que llaman ellos barrios carenciados. Lo que todo el mundo se pregunta es si sectores con capacidad económica pueden seguir siendo subsidiados. Eso es un desafío. Yo estoy en favor de preservar subsidios en sectores carenciados.
Y si usted toma una decisión ahora en el sector eléctrico, como hace lo que necesitamos hace 20 años, corregir, poner los contadores, resolver las pérdidas, instalar la capacidad de generación y todo eso, y luego entonces te cuestionan por hacer eso.
No,
por el endeudamiento, por la forma de inversión.
Yo pienso que el sector combustible y el sector eléctrico, en términos de política de subsidio, tienen un impacto terrible en el presupuesto nacional. Y por vía de consecuencia, eso obstruye segmentos importantes en materia del desarrollo. Yo favorezco siempre que prevalezcan las políticas de subsidio del sector eléctrico en sectores carenciados.
Aunque haya que gastar lo que haya que gastar.
En sectores carenciados, porque al final de la jornada eso tiene otra cara de la moneda.
Pero eso puede tener un costo político
no,
para usted.
Los sectores carenciados, hay que seguir definiendo una política de subsidio. El problema es que nosotros no podemos construir un sentido de paz social cuando los sectores carenciados tú no le proteges en términos de la distribución de la energía eléctrica. Porque una cosa te conduce a la otra. Cuando tú tienes el barrio sin energía eléctrica, ¿a dónde tú lo estás conduciendo? Activar la intranquilidad ciudadana. Y eso también es parte de un componente fundamental del modelo democrático
dominicano. Y la transparencia.
No, eso es un desafío que tenemos nosotros. Mira, yo quiero decir, con la responsabilidad que siempre me caracteriza, que nosotros en el partido tenemos que hacer un esfuerzo. Y mira, de verdad lo dije en Jarabacoa. El éxito electoral del PRM estuvo vinculado esencialmente en la insatisfacción que tenía la gente respecto del PLD, porque había en la administración del PLD exponentes que retrataban perfectamente un cuadro de corrupción. Y cuando la gente votó por nosotros, aportó una esperanza de cambiar en los hábitos y en la conducta. Y si nosotros no tenemos la capacidad de mantenernos distantes de esas prácticas, ahí van a construir los amigos del PLD el otro relato. Es que se parecen a nosotros, es que somos iguales. Y yo estoy diciendo que no es verdad, que nosotros no somos iguales. Yo quiero decir aquí que yo no soy igual que José Ramón Peralta. Yo no soy igual que Donald Guerrero. Yo no soy igual que Jean Alain. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, frente a eso, lo que estamos pidiéndole a los compañeros en el gobierno, que tengan comprensión de la actual coyuntura, que la sociedad dominicana tiene una mayor capacidad de exigir y que el discurso de la transparencia tiene que traducirse en un comportamiento. Rinda cuenta, compórtese correctamente, no exhiba niveles de opulencia, porque aquí hay un concepto que se llama auditoría visual. ¿Cuál era la queja? Bueno, que había funcionarios de la pasada administración que tenían un estilo y una conducta apabullante. Michelle, en este país, con un salario gubernamental. Mira, yo tengo un salario privilegiado en el hotel. Privilegiado.
Sí, uno de los mejores salarios que hay en el Estado.
Pero con el salario mío en Indotel, yo no puedo comprar una villa en La Romana. Yo no tengo villa en La Romana. Con el salario mío, yo no puedo comprar un apartamento en Miami. Yo no tengo apartamento en Miami.
Entonces, bueno, pero con su profesión lo puede haber tenido perfectamente.
Lo que pasa es que yo estoy dedicado exclusivamente a las tareas públicas. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces, el modelo democrático dominicano requiere una mayor toma de conciencia de sus actores. A mí Peña Gómez me dijo una vez, una frase célebre, que yo la recuerdo constantemente, que en sociedades como la nuestra, donde la pobreza es un factor determinante, el servidor público no puede tener estilos de vida opulentos.
Y no es tan bien que ahora hay una generación diferente en algunos casos, de, por ejemplo, tenemos un presidente que exhibió un patrimonio importantísimo cuando llegó a la presidencia. Lo exhibió y lo dijo, yo lo tengo. O sea, tú no podrías cuestionar tú no puedes cuestionar hoy a Luis Abinader por haber dicho lo que tiene.
100 años de trabajo de la familia.
Bueno, pero perfecto.
Sí, tú no él lo puede hacer porque hay una historia patrimonial. Lo que pasa es que en este país hay gente que quiere falsificar su historia patrimonial.
Quiere predecir la producción.
Si tú ves que un hijo de Carmen Mazara y el Moreno tiene un jet o un helicóptero, algo raro está haciendo. Porque no hay una correspondencia directa entre mi origen.
Pero lo pudo haber tenido producto de su trabajo si lo declaró y lo tenía sin problema.
El dinero bien habido no genera impugnación, es el otro. Porque cuando usted administra fondos públicos tiene que tener el cuidado y el sentido de la prudencia.
Claro.
Porque, óyete, es como el concepto de solidaridad. Aquí el pragmatismo y la vocación asistencialista le ha generado la concepción falsa en mucha gente de que ser solidario, ¿verdad?, con el compañero, con el amigo, con el compañero de estudios, es tú beneficiarlo desde tu función. No. Eso no es correcto.
Y ese Partido Revolucionario Moderno se va a unir con Guido Gómez Mazara, que uno lo ve como dice, es el único que está defendiendo este gobierno. Él y el presidente, cuando se para toda la semana en la semana, se van a involucrar a hacer una defensa. Como usted dijo en un programa anterior, lo único que nos da el triunfo en el 28 es hacer una buena gestión.
Claro. Pues mira, yo te voy a decir algo. Hablar en primera persona nunca es elegante, pero de todos los compañeros que tienen una posición importante en el gobierno y que proyectan aspiraciones a futuro, el último que ingresó al tren gubernamental se llama Guido Gómez Mazara. Previó una competencia interna contra el compañero Luis Abinader, que le saqué 6% de los votos.
50.000 votos.
Bien. Pero más allá de una consideración de carácter personal, la sociedad dominicana tiene más que apostar a la primera persona del plural y no al singular. Y en el partido tenemos muy fresca en nuestra memoria, no importa la generación, las actitudes irracionales, imprudentes, que en el viejo partido nos condujeron a ser mayoría y perder el poder. Te lo repito, mis palabras van al aire, tus lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va Jorge Blanco? Puñalada trapera, ¿a quién? A Jacobo Magluta. A Tuey de Camps. Misión cumplida, porque su misión era hacer perder el partido. Miguel Vargas, yo no me sumo en la patana. Ese tipo de comportamientos y actitudes nos hicieron mucho daño. Y una de las características que dio razón de ser la conformación del PRM era irnos de otro litoral y no reproducir las viejas mañas, porque la gente a veces se cambia de casa, pero no de maña. Entonces, lo que no podemos hacer en el PRM es reproducir las cosas incorrectas del viejo partido. Aquí tenemos que generar una relación armoniosa. Yo, por ejemplo, tengo una preocupación sustancial con el partido. Y lo digo con responsabilidad. Tengo dos. La primera, el partido tiene que definir funcionarios institucionales, gente que se dedique exclusivamente al partido. Aquí hay que profesionalizar el rol de la gente. Usted es secretario general, dedica a secretario general. Usted es organización, dedíquese a eso. Segundo punto.
Que no tenga una doble función.
No, que se dedique a eso. Segundo tema. Mira, es una materia de discusión muy extensa. Y yo he sostenido conversaciones y diálogos con compañeros, con Pacheco. Hice la conversación con Pacheco en Jarabacoa. Con Yayo lo he conversado. Con David lo he conversado. Con Carolina lo he conversado. Con mucha gente. Y le he dicho, miren, es verdad que la sociedad dominicana es conservadora. Es verdad. Pero también es verdad que la naturaleza del partido es una naturaleza de una base social popular que por vía de consecuencia cuando usted llega al poder y no implementa políticas públicas que favorezcan al país pero impacten en esos sectores, usted automáticamente se está alejando de su base social. Cuidado. Es verdad que la sociedad se ha movido hacia un segmento conservador, pero eso no implica desproteger y desconocer cuál es la base popular nuestra. Yo te puedo poner ejemplos. Alfredo me dice, no Guido, yo soy una persona que tiene una visión conservadora. Yo, perfecto, pero también tú lo puedes ser, pero cuando la gente vota en tu demarcación por ti, no necesariamente está endosando tu visión de la sociedad en términos de ser conservador, liberal o progresista. Te doy ese ejemplo con Alfredo, que es un líder que ha ganado a voto limpio siempre en Cristo Rey. Te pongo otro ejemplo. Santiago de los Caballeros, que es una provincia singular. Nosotros tenemos un alcalde, ¿verdad?, del municipio, y tenemos un senador. Bien, cuando la gente va y vota por Daniel, o vota por el alcalde, independientemente de su naturaleza conservadora, liberal, progresista, la gente no está endosando necesariamente como él piensa. La gente está haciendo un ejercicio de fe en un partido que le prometió y que le dijo que era ideológicamente socialdemócrata. O sea, ¿cuál es el problema? Que cuando el PLD llegó al poder, pasó de ser un partido de liberación nacional a ser los herederos de los sectores conservadores, porque Balaguer le dio una parte de su base. Entonces, si nosotros nos movemos solo en el mercado conservador, corremos el riesgo de perder nuestra histórica base social. Porque cuando tú veías un PRDista y veías un PRMista, se parecían, hablábamos iguales. Discutíamos los mismos temas. Pero ahora la República Dominicana está desideologizada. Ahora tú paras a un reformista, a un PLDista, al de la Fuerza del Pueblo y al del PRM, y se parecen. Porque el clientelismo ha ido avanzando de tal manera que la política aquí no discute temas esenciales. Sienta ahí un peledeísta y dile, ok, ¿qué tú piensas sobre la estabilidad macroeconómica? Sobre la calidad en el gasto, sobre la inversión extranjera. Busca uno del PRM, pregúntale lo mismo. Uno del PLD, uno de cualquier partido.
¿Y de qué te opinan entonces?
Es que no hay rasgos distintivos. Y lo que tiene que hacer un partido, creo yo, que no tengo el monopolio de la verdad, para consolidar su base social, es que cuando llega al poder, gobierne para todos. Pero tú sabes una cosa, sea consciente de que hay que proteger los sectores más frágiles. Yo me siento profundamente satisfecho cuando yo puedo, desde el Indotel, entregar 30.000 becas para alfabetizar tecnológicamente, pues esos son los sectores populares. ¿Pero quién necesita esa gente bien formada? El empresariado, porque es el que genera riquezas. Yo me siento satisfecho que un gobierno con las características de este gobierno, que tú lo puedes criticar lo que tú quieras, pero ojo, tiene un ministerio público independiente. O sea, ni doña Miriam ni doña Jenny son activistas partidarios. O recuerdo a algunos procuradores que pasaron por ahí de todos los partidos políticos que actuaban desde el Ministerio Público con un criterio partidario. Eso no es bueno. Por eso yo hago este tipo de ejercicio con gente cuando converso. Porque creo que a la política dominicana le falta sustancia. Nosotros tenemos que venir a los medios a hablar de las cosas que promovemos y hacemos, pero también de las cosas que nos diferencian del resto. Y eso es una tarea pendiente en el PRM.
Bien, finalmente, doctor, cuando recuerdo antes de que el PRM ganara las elecciones, que nosotros gozábamos mucho con las invitaciones a usted a los programas, porque podíamos hablar de política, podíamos estar en campaña, podíamos hablar del país, pero nos gustaban mucho los temas internacionales, claro, y los problemas. Usted era un experto, yo le digo que es un experto, y no sé cómo hace para nutrirse y conocer bien lo que está pasando en todo el mundo, en todos los países, en todo el momento. En esta semana se realizó la reunión de las Naciones Unidas y vimos lo que cada país llevó su agenda. De República Dominicana, nuestro presidente planteó lo que a nosotros, nuestros problemas, que son Haití y medio ambiente, sobre todo con los temas del sargazo y todo lo que tiene que ver con el impacto que debemos preparar, el impacto climático. Aparte de destacar todos los indicadores dominicanos. Háblenos de todo tema y de la reunión de las Naciones Unidas.
La condición de funcionario público no me impide opinar, por el contrario. Yo creo que, evidentemente, cuando usted escucha el discurso de muchos gobernantes, hay una crítica al rol de Naciones Unidas, de verdad. Desde la diversidad ideológica que se presentó en ese podio, había una crítica.
Sí, de que no están haciendo...
Desde el presidente Trump hasta el presidente colombiano, para que ustedes vean. En ese mismo orden, la participación del presidente de la República. Yo pienso que el presidente ha hecho una contribución de estremecer la conciencia de la región y del mundo respecto al tema haitiano. Nosotros tenemos un drama estructural con la situación de Haití, y en la República Dominicana necesitamos que en la región se tenga plena conciencia de que eso no es un tema exclusivo de los dominicanos, sino es un tema exclusivo de todos los actores y sectores que participan en la región y, digo yo, en el mundo. Porque los flujos migratorios tienen una actitud en Europa, en Estados Unidos y aquí en el Caribe. Y nosotros nos expresamos de la mejor manera posible. El tema de Gaza y de Israel. Mira, si para algo ha tenido razón de ser históricamente la diplomacia, es para generar conciencia en la comunidad internacional de que la irracionalidad, los excesos, no tienen espacio posible. Yo lamento los niveles de incomprensión registrados en Medio Oriente. Y sobre todas las cosas, enorme dolor que ha generado en ambos actores actuaciones que yo pienso que bien conducidas por una orientación diplomática hubiesen sido direccionados en la mejor orden posible. Yo lamento profundamente lo que está pasando en Medio Oriente. Y apelo a la toma de conciencia de la comunidad internacional para que resuelva un tema que es indispensable para la convivencia pacífica.
En el caso del reconocimiento de Palestina, hay países que hablan de reconocerlo y otros países que hablan de que sería...
España acaba de hacerlo.
Sí, sí, y creo que Francia también. Sí,
Francia también, Macron lo presentó
oficialmente. Lo presentó formalmente. ¿Usted cree que eso es... y Trump totalmente en contra, sí. O sea... ¿Usted cree que eso tendrá un buen final o que eso definitivamente se queda así?
No, en el caso de esos países tiene un componente simbólico de apoyo a una causa determinada. En el caso específico de la República Dominicana, por vía del canciller, que es un buen canciller, el país ha definido las líneas generales de nuestra postura respecto al conflicto. Y yo en eso sí creo que en la medida que Roberto, hablo, lo tuteo porque somos amigos, ¿no? Lo hablo Roberto Álvarez, pueda seguir conduciendo correctamente la política exterior dominicana en consonancia con la voluntad del presidente de la República, que es el jefe de la política exterior, el país va a actuar con comedimiento, con prudencia y de manera inteligente.
¿Usted cree que en el caso de Haití se logrará, con este ya la misión de Kenia sale en 7 días, se logrará una reacción? ¿Usted tiene esperanza después de estar...?
No, yo tengo fe de que la comunidad internacional tiene plena conciencia, por haber escuchado al presidente de la República, de que solo no podemos con el tema haitiano y que necesitamos la ayuda, la comprensión y el buen empuje de la comunidad internacional.
Doctor, gracias.
Gracias a usted.
Guido Gómez Mazara, doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, con nosotros hoy en Síntesis. Gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.
Radio América, Televisión Mundial. A continuación,
ya concluyeron las reuniones llevadas a cabo entre el equipo económico del gobierno y la Comisión de Alto Nivel del Fondo Monetario Internacional. El país ha estado entretenido en cosas menos importantes, mientras el FMI recomienda una reforma fiscal para sacarle más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar visitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados o para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.